os presento al compañero César Martínez. César Martínez es doctor en Sociología y profesor de Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad del País Vasco. César ha desarrollado varios trabajos de investigación sobre participación sociopolítica y sobre investigación-acción. Su línea de investigación actual está relacionada con la acción colectiva, la dinamización comunitaria y las metodologías participativas. En este momento trabaja en proyectos relacionados con estas temáticas, tanto en la Fundación José Ni Zumárate como también en EGOA con nosotras. Y el título de la ponencia de César es acerca de opresiones, resistencias, luchas y emancipaciones. ¿Dónde quieres, César?
Bueno, gracias a Dios que hoy. Bueno, aparte de este perfil que con todo el cariño me ha hecho Amaya, y por comentar también cosas de la intervención de Virginia, no quiero quedar sujeto a este perfil tan unidimensional, digamos, de mi faceta más laboral, profesional, vinculada a la universidad y también al activismo con movimientos y con iniciativas de diferente estilo. Pues César Martínez también es hijo de Carmen y de Francisco, es compañero de Biot, es padre de Markel y Amet, es compañero de trabajo de mucha gente que está aquí sentado. Y en ese sentido, desde esa subjetividad bastante poliédrica, pues es desde donde yo hablo, ¿no? Aparte de eso, a nivel un poco más estructural o general, pues es evidente que soy hombre, que soy blanco, que soy europeo occidental.
Blanco sin duda, eso sí.
Que hasta el día de hoy soy heterosexual, que tengo una extracción familiar de clase obrera, trabajadora, pues en este momento pues estoy en una clase media, media alta, como va, digamos, y que ese es mi lugar de iniciación, desde ahí os voy a hablar, todo lo que aporta todas esas condicionantes al trabajo que vengo realizando y del que hoy os voy a contar una parte que va a intentar dar cuenta de un trabajo que no es mío, no es personal, es mucho más amplio, mucho más colectivo en ese sentido. Y desde ahí, pues un poco mi intervención va a tener como cuatro partes fundamentales. Una un poco introductoria, de ubicar lo que os voy a contar, en qué marco de procesos y de sujetos que han intervenido en ello es un poco el resultado. Y luego ya daros cuenta un poco de ese trabajo, pues tendré también tres partes fundamentales, ¿no? El título, como decía Maya, es sobre opresiones, resistencias, luchas y en este terreno, sobre todo en las luchas y las resistencias, el papel de los movimientos sociales. Y esto se enmarca, lo tenéis que relacionar, con algo que comentaba Gonzalo en la introducción a estas jornadas, ¿sí? Junto con compañeros y compañeras que algunos están presentes y otras no, quiero recordar especialmente a Beatriz, de Casado, que ha hecho un trabajo muy intenso en la redacción, digamos, de todo el trabajo que veníamos haciendo de manera amplia, que no está aquí, pero bueno, de alguna manera para nombrar lo hacemos presente. Y luego también digamos que lo que hemos trabajado fundamentalmente es en la parte que yo voy a presentar, está relacionada con elaborar un marco de ideas, de reflexiones, de referencias que permitiera responder a tres cuestiones fundamentales que ya las ha nombrado Gonzalo, que yo las recordaré, que entendíamos que necesitaban de esa reflexión, de ese análisis, para hacer un aporte a algo más amplio, que es esa idea de vincular una otra cooperación internacional, que es la que conocemos, al fortalecimiento de los movimientos sociales, de sus procesos de resistencia, de sus procesos de lucha y de sus procesos de liberación de diferentes opresiones, ¿no? De las que nos ha hablado Virginia, ¿no? Entonces, en esta introducción yo voy a recordar cuáles son esas tres cuestiones que nos planteamos hace ya 3 años, para centrar un poco nuestra reflexión, nuestros análisis, nuestras sesiones de trabajo, nuestros talleres, etc. La primera de ellas es por qué los movimientos sociales, como sujetos estratégicos a la hora de intentar reforzar procesos de emancipación, por qué este sujeto y no otros. Es decir, la pertinencia de los movimientos sociales en ese sentido. En segundo lugar, identificar los rasgos distintivos del tipo de acción colectiva que denominamos movimiento social o movimiento popular. En mi intervención, estas dos categorías las voy a utilizar de manera como sinónimos. Y en ese sentido, realizar una caracterización amplia, flexible, sin ninguna pretensión universalizante, desde luego, pero que nos permitiera al mismo tiempo saber de qué estamos hablando cuando hablamos de movimientos sociales. Y la tercera cuestión era qué elementos y tendencias contribuyen a potenciar el carácter emancipador de los movimientos sociales y qué elementos o características se limitan o debilitan ese carácter emancipador de sus procesos. Es decir, en este sentido, sus debilidades, carencias, desafíos a la hora de impulsar o sostener pues, procesos que permitan superar relaciones de subordinación y de opresión. Bueno, con estos tres ejes de trabajo, con estas cuestiones planteadas encima de la mesa, pues iniciamos, como he comentado también en la introducción a la Escomada Gonzalo, un equipo de trabajo mixto, de que forman parte de personas que se dedican a actividades investigadoras, otras actividades de documentación o vinculadas a la cooperación, otras que forman parte de diferentes organizaciones, partidos políticos, redes de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que más abundaba en este equipo de trabajo éramos personas que combinamos y encarnamos estas diferentes actividades que he nombrado en diferentes proporciones y que suele ser lo habitual por otra parte, pero se tiende a esconder. Entonces esto también es relevante en sintonía también con muchas de las cosas que he comentado. Además de este equipo de EGOA, desde el principio tuvimos como referencia para todas estas reflexiones el intento de poner en relación los movimientos sociales, sus procesos, con la cooperación internacional y también de otro modo. Desde el principio tuvimos como referencia activistas y de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Vía Campesina. Y entendíamos, y seguimos entendiendo, lo hemos reafirmado con el trabajo de los últimos 3 años, que era importante que se incorporaran a este proceso como sujetos también de conocimiento, como sujetos activos dentro del proceso, en un plano horizontal y de simetría total con las personas que formamos el equipo de trabajo. ¿Por qué estas dos articulaciones internacionales? Bueno, evidentemente aglutinan un número muy significativo de organizaciones y de personas, a nivel mundial además, construyen una serie de discursos, de agendas, de estrategias, pues que son fruto de consensos amplios, complejos, de acción colectiva, de negociación interna, siempre dificultosa. Y además, otro elemento también, interesante a estas articulaciones para esta reflexión, era que conocen la cooperación internacional y tienen por lo tanto capacidad para criticar, para proponer cambios, para hacer propuestas, etcétera, etcétera. Y yo diría que la dimensión fundamental era esta la que aludía antes, ¿no? Que también fueran sujetos del proceso, es decir, iniciar una experiencia de la que todavía tenemos mucho que aprender en avanzar hacia un modelo de relación entre lo que es un entorno universitario o de cooperación que estableciera un diálogo de saberes simétrico y por lo tanto respondiera a una lógica de horizontalidad, de complementariedad, de trabajo conjunto, ¿no?, entre los diferentes sujetos que eran llamados, digamos, al diálogo, a la reflexión, al intercambio. Bueno, además de estos diferentes referencias en este proceso, también hemos formado parte de diferentes encuentros, talleres internacionales, seminarios, que nos han permitido ir compartiendo y contrastando nuestro trabajo, ¿no?, con pensadoras, investigadoras como Isabel Rauler, Ángela Cesteña, Gilberto Valdés, Guillermo León, Amaya Pérez Orozco, Nico Verhaven, Paul Nicholson y otros pensadores y activistas de diferentes lugares, ¿no? Este es un poco el conjunto de procesos y sujetos que hemos ido elaborando, un trabajo amplio, del cual a mí me corresponde presentaros una parte, que es lo referente a ese marco de ideas, reflexiones sobre los movimientos sociales como sujetos políticos de procesos emancipadores, ¿no? Entendido esto de la emancipación como la superación de relaciones o de situaciones de dependencia, de interiorización, de subordinación. Bien, esta era un poco la parte introductoria. ¿Sí? Ubicáis de lo que yo voy a contar un poco. Como comprenderéis, con todo esto yo me siento como muy pequeñito y con mucha responsabilidad por tener que contar algo que han estado implicadas tantas personas y que ha sido tan rico al mismo tiempo. Pero bueno, pues como me ha tocado. Intentaré hacerlo mejor que puedo. Como nos pasa a todos y a todas, pues el monólogo no es el formato de comunicación en el que uno se siente más a gusto, evidentemente. Entonces, yo daré unos cuantos brochazos de diferentes temas y procurando hacer el máximo de tiempo posible para que luego pasemos de los monólogos a las conversaciones, a los diálogos, a los cuestionamientos, etc. Y ahí seguro que nos vamos a sentir más a gusto. Pues, todo está siendo. Bien, entramos un poco en la primera de esas tres cuestiones que os hemos avanzado. ¿Por qué los movimientos sociales como sujetos? Bueno, nos interesaba especialmente poner en valor, resaltar que las aportaciones de conocimiento y las aportaciones prácticas, materiales de construcción que están desarrollando los movimientos sociales en sus procesos, pues están evidentemente, solo hay que escuchar a Virginia, están desarrollando un cada vez más profundo cuestionamiento de este modelo de sociedad, de la sociedad moderna, que crecientemente le atribuyen ese carácter colonial, patriarcal, capitalista, y desde ahí cada vez más entendido como un sistema múltiple de dominación. Por lo tanto, superando esa tendencia al economicismo y a ver solo la opresión en un ámbito, ¿no?, que es el de las clases, el de capital-trabajo, etc. Y esto es muy rico, esto abre unos debates y unas cuestiones que, de las que nos ha dado cuenta Virginia, pues con una densidad y una profundidad muy interesante. Bien, por lo tanto, subraya cada vez más el carácter entrelazado de las diferentes opresiones, ¿no? Al mismo tiempo, como decía, estamos trabajando en los últimos 3 años de lleno en todas estas convulsiones, turbulencias, crisis a las que venimos asistiendo, ¿no? Nos sumamos evidentemente a esa caracterización que ya hemos escuchado de entender esta crisis no en singular sino en plural, ¿no?, y por lo tanto en plural sí, de turbulencias y de crisis financieras, pero también energéticas, también climáticas, también laborales, también alimentarias, también crisis de los cuidados, ¿no?, de las personas en la vida cotidiana, y todas esas turbulencias que a su vez tienen detrás formas de opresión y de subordinación, pues atraviesan evidentemente nuestras sociedades y también este sistema mundo en su conjunto. Cada una de ellas provoca su consiguiente dosis de sufrimiento, de violencia y de desgracias, en realidad para la mayor parte de la gente que vive en este planeta. Por lo tanto, desde ahí esa caracterización de la crisis como crisis sistémica y civilizatoria. Hay una parte de esta crisis que es la crisis democrática también, a la que aludiré con una sola pincelada, pero lo que nos interesaba es que en esta coyuntura histórica, digamos, los movimientos son esos agentes que se movilizan, que luchan desde un impulso de conformismo, de rebeldía, que les lleva a cuestionarse y a cuestionar a los demás y a interpelar a los demás también por los mecanismos que generan esas situaciones de sufrimiento, de imposición, de subordinación, que los sufren además diferentes sectores sociales, las mujeres, las personas desempleadas y pertenecientes a clases sociales empobrecidas, las personas trabajadoras y campesinas, las pertenecientes a clases sociales, las personas discriminadas por su raza, por su opción sexual, por su lengua, por su sentimiento de pertenencia nacional, las defensoras por también discriminadas por la defensa de la naturaleza frente a la posición del proyecto de los activistas, de los activistas, de los valores, etc. O también, digamos, subordinadas por su defensa del antimilitarismo, frente a posiciones de servicios militares o de guerras preventivas o de intervenciones militares, etc. Entonces, ese inconformismo crítico disidente respecto a esas diversas relaciones de discriminación que se atraviesan, que se superponen unas a otras, y el carácter entrelazado de esas subordinaciones de género, de clase, de etnia, etc., están haciendo, bueno, para ver un poco, aunque no voy a hablar mucho porque yo creo que la intervención de Virginia lo ha dejado muy claro encima de la mesa, están haciendo que cada vez se plantee con mayor fuerza la necesidad de entretejer distintas resistencias, distintas luchas. Es decir, la búsqueda de propuestas y prácticas de solución alternativa de carácter más integral y que no reproduzca las diferentes jerarquías y estructuras que en realidad lo que alimentan es desequilibrios sociales de poder, de recursos, de oportunidades de vida, etc. Y esto está sucediendo en su aportación, tanto de pensamiento como de práctica, fundamentalmente, entendemos, desde los movimientos. Desde los movimientos sociales, los movimientos populares, ¿no? Desde sus específicas luchas, conocimientos, lugares de denunciación, están generando nuevos imaginarios y también nuevas formas de existencia que plantean otras formas de relación de lo humano con el resto de la vida. Es decir, como ya se ha aludido, un ejemplo, digamos, igual más de esa creatividad y de esa búsqueda proactiva de alternativas son esas nuevas visiones de sociedad que se están articulando desde propuestas y prácticas ecologistas, feministas, campesinas, indígenas, que empiezan a situar en el centro la reproducción y sostenibilidad de la vida, ¿no? De manera que la economía se ponga al servicio de la vida y como subsistema de la biosfera, y no al contrario, ¿no? Por lo tanto, están enseñando otros caminos, transitar hacia una alternativa civilizatoria respecto de este modelo de sociedad, que como sabemos se deriva de una modernidad pues de marcado carácter colonial, patriarcal, capitalista. Por lo tanto, trabajando desde referencias como soberanía alimentaria, de crecimiento, ecofeminismo, buen vivir, despatriarcalización, etc., plantean en la coyuntura histórica actual la centralidad del conflicto capitalista. Es decir, que visibilizan que las actuales lógicas de extractivismo, productivismo, acumulación, beneficio sin límites son incompatibles con las lógicas del cuidado, de la sostenibilidad de la vida del planeta, del buen vivir, etc. Entonces, esto supone, digamos, la producción de nuevos sentidos y nuevos imaginarios sobre la interdependencia social, sobre la vida en sí mismo, sobre sus sofisticados mecanismos cíclicos de reproducción y también sobre los procesos de sostenibilidad y de cuidado de esos mecanismos. Y por lo tanto la necesidad de ser conscientes del carácter frágil y vulnerable de la vida y de que esa vulnerabilidad nos aboca a la interdependencia, a la complementariedad, al cuidado. Es decir, la necesidad de situar en el centro de nuestros esfuerzos y de prioridades, y también, teniendo en cuenta el marco de estas jornadas, situar en el centro de los esfuerzos y prioridades de la cooperación internacional, no la reproducción del capital, del valor de cambio, de la competitividad, del mercantilismo, del beneficio lucrativo, etc., sino la reproducción y sostenibilidad de la vida a través de dinámicas de equidad, de valor de uso, de intercambio, de apoyo mutuo, de cooperación mutua, etc. En este sentido, todos estos aportes con todos estos aportes, entendemos que son los movimientos sociales los que están ampliando lo político, los que pueden ser entendidos como un desborde democrático, que intensifica y profundiza la democracia como práctica, y que con sus acciones de resistencia, de antagonismo, de creatividad propositiva, tanto teórica como práctica, están señalando y experimentando ya otros caminos y por tanto dando lugar a otros mundos posibles en ese sentido. Como sabéis, las respuestas que se están dando en nuestro entorno institucional y político a la crisis distan mucho de reconocer las debilidades estructurales de este modelo de progreso y desarrollo imperante. Más bien se está produciendo una recomposición de las principales promotoras del capitalismo neoliberal, de sus discursos, de sus políticas, y en ese sentido pues acrecentando esa fe en el mercado capitalista, en el imaginario del progreso moderno, cientifista, que afirma que la razón científica y los avances tecnológicos son los que nos van a traer las soluciones. Entonces, no solo a las crisis y al resto de problemas que acucian este modelo de sociedad y de desarrollo. En ese sentido, teniendo esta visión crítica, compleja, multidimensional de las opresiones, parece un ejercicio muy necesario revisar críticamente algunas de las bases imaginarias sobre las que se ha construido en los últimos siglos el modelo de sociedad que se deriva de esta civilización moderna occidental. El hecho de que las crisis no estén siendo percibidas como un riesgo para la continuidad de la vida en el planeta da cuenta de que, además de sistémica, digamos, derivada de la evolución y de los mecanismos de reproducción del propio sistema, es también una crisis, como decía Virginia, epistémica, ¿no? de incapacidad de cuestionarse las bases, ¿no? La forma de entender la relación humanidad-naturaleza, la forma de entender el poder y la forma de entender el conocimiento en este mundo occidental, en lo que refiere a la relación humanidad-naturaleza, es claramente androcéntrica, ¿sí? Es jerarquizante, como vamos a ver ahora. La forma de entender el poder es eurocéntrica y colonial, ¿sí? Y la forma de entender el conocimiento es cartesiana, deriva de Descartes, de la función sujeto que conoce, objeto a ser conocido, y de una manera simétrica y jerárquica. Por lo tanto, esto deriva en separar al ser humano de la naturaleza, jerarquizar esa relación para proceder así a su dominación y a su explotación. Y así, esto necesita de la naturalización de diferentes civilizaciones y subordinaciones. De alguna manera, hay autores y autoras que aluden a esto a como las opresiones necesarias, ¿no? De este modelo de sociedad, ¿no? De la civilización moderna del progreso y del desarrollo. Y suelen clasificarse en cuatro fundamentales, ¿no? El capitalismo, la economía, el racismo que se deriva de ella, el patriarcado y el imperialismo. Digamos que estos modos de subordinación, de opresión, de conflicto instalados en la modernidad, pues necesitan de subordinar y explotar diferentes elementos, ¿no? En el caso del capitalismo sería la naturaleza y lo que denominan recursos naturales, que en nuestra visión son bienes comunes, y también subordinar y explotar por el trabajo, ¿no? Y las vidas de las personas, y especialmente las vidas de las mujeres, de un poco de explotación con la invisibilización, desvalorización de todo el trabajo de reproducción cotidiano de la vida, que es tan importante, ¿no? para sostenerlo, ¿no? En el caso de la colonialidad y el racismo, pues claro, lo que es la jerarquía y la subordinación que se naturaliza sería en función de la raza y de la cultura, del pueblo, la etnia a la que perteneces, pues esa división histórica que viene siglos atrás entre colonizadores y colonizados, y que se mantiene hasta el día de hoy con esa distinción entre los desarrollados, que tienen acceso a un bienestar y un nivel de vida, y los subdesarrollados, que no tienen ese supuesto bienestar y nivel de vida, y por lo tanto tiene que emular, tiene que seguir el camino del occidente moderno hacia ese progreso, civilización, etc. En el caso del patriarcado, bueno, pues no voy a extender mucho porque es mucho mejor que yo lo escuché de Virginia, ¿no? Pero se trata de esa subordinación y control por parte de los hombres de la actividad social, de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres, imponiendo formas muy homogenizadoras de ser hombre, de ser mujer, formas heteropatriarcales de vivir la sexualidad, y luego pues la máxima expresión de ese control patriarcal sexista es ese terrorismo tan cotidiano de esa violencia sistemática, de ataques sexuales, violaciones, asesinatos de mujeres, etc. Por último, la cuarta forma de modo de subordinación, de opresión, el imperialismo, el mismo, ¿no? Esa subordinación y dominio en base al control geopolítico del territorio, ¿no? A veces con intervenciones militares directas, otras muchas con intervenciones más solapadas, servicios secretos, gobiernos, multinacionales, para hacerse con el control y la explotación de determinados bienes comunes, provocando desplazamientos forzosos de población, desarticulando y desestructurando redes comunitarias, etc. Bueno, todos estos debates y la riqueza de estos debates deben mucho de la aportación de los propios movimientos, ¿no? Porque la práctica suele ser anterior a la teoría, ¿no? Entonces, he aludido a todos estos elementos como una de las cuestiones centrales que dotan de pertinencia a considerar los movimientos populares como sujetos estratégicos. Pero pasamos al segundo punto de intentar aclarar de qué hablamos cuando hablamos de movimientos sociales o movimientos populares. ¿Cuál es la caracterización amplia, flexible, no universalizante, no homogenizante que hemos intentado hacer para diferenciar este tipo de acción colectiva de otros tipos de acción colectiva que digamos que protagonizan otros sujetos, sean partidos políticos, sean sindicatos, sean ONGs, sean otros modos de movilización? Bueno, esa caracterización, nosotros entendemos que un movimiento social, un movimiento popular, bueno, es la forma de acción colectiva protagonizada por personas, por iniciativas, por organizaciones, que siempre que la represión, el control, la infiltración no lleven a funcionamientos más bien clandestinos o semiclandestinos, pues en primer lugar se caracteriza por una formación colectiva que suele ser de fácil acceso, que está abierta a la incorporación de cualquier persona sin requisitos de acceso estrictos que de alguna manera eliticen ese acceso, sino que es algo un acceso popular. Su funcionamiento, otro rasgo, su funcionamiento puede ser con estructuras poco formalizadas y jerarquizadas, y son iniciativas y colectivos que mantienen, son celosos de su autonomía, pero al mismo tiempo comparten con muchos colectivos y en redes un sentido de pertenencia, una identidad en ese sentido, en torno a un modo crítico y conformista, rebelde, de comprender el mundo y de estar en el mundo, ¿no? Por lo tanto, denunciando, desmoralizando esas estructuras que pueden establecidas y sin aceptar pues, las convenciones, las expectativas y que deparan, ¿no? esas. Otro elemento más que caracterizaría esta forma de acción colectiva, pues su capacidad creativa de discursos, de mensajes, de esquemas de conocimiento que plantea una serie de demandas y de necesidades de interés general, y que lo hacen, como también ha subrayado Virginia, desde una lógica política de conflicto. Es decir, esto es importante. Señalar responsabilidades políticas, identificar antagonistas, adversarios, y hacerlo a través de prácticas de movilización, en ocasiones confrontativas, transgresoras, etc. Lo cual suele generar otro indicador, que son respuestas represivas por parte del sistema jurídico, político, institucionalizado. Esto no significa que tenga como objetivo estas redes la toma del poder político institucionalizado, no suele ser así. Pero como sí busca la transformación de las relaciones de poder en la sociedad en su conjunto, entonces sí reciben este tipo de respuesta represiva. Y por último, otro elemento más que nos ayudaría a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de movimientos populares y de movimientos sociales, y distinguirlo de otras formas de acción colectivas legítimas, pero que cualitativamente son diferentes, sería que además desarrollan propuestas y prácticas alternativas y construcción, ¿sí?, con voluntad de un poco de reclamar o de prefigurar ese horizonte emancipatorio sin subordinación, ¿sí?, y por lo tanto inclusive para todos los pueblos, para todos los grupos sociales, para todas las personas. Esta es un poco la caracterización general que hemos utilizado y que ha sido construida pues, con reflexiones, con debates, con aportaciones en diferentes talleres de esas diferentes subjetividades de las que os hablaba al principio, ¿no? Bueno, a partir de esta caracterización pues hemos realizado el ejercicio de identificar con el máximo de concreción posible algunas de esas tendencias que contribuyen a potenciar el carácter emancipador de los movimientos y también las que limitan o debilitan ese carácter emancipador. Evidentemente hablamos de tendencias porque no planteamos que todas las organizaciones, colectivos, redes de movimientos sociales, etcétera, presenten estas características y las cumplan a 100%. No, sino son tendencias que en mayor o menor medida están presentes, ayudan a identificar el carácter y los aportes de este tipo de Para dar cuenta un poco de estas características, hemos utilizado un esquema de análisis, ¿no?, que distingue tres dimensiones. Por un lado, sus prácticas de funcionamiento interna, digamos, sus prácticas organizativas, ¿no?, culturas organizativas también, sería la primera dimensión. La segunda sería los diagnósticos de la realidad y las propuestas que construyen, sus reivindicaciones, sus mensajes, sus discursos, todo lo que tiene que ver con esa creatividad y producción cognitiva. Y la tercera de las dimensiones serían las estrategias que desarrollan para avanzar en la realización de sus propuestas, ¿no? Es decir, qué prácticas movilizadoras, qué lógicas políticas de conflicto, qué relaciones con otros agentes políticos y con la institucionalidad, y qué prácticas de construcción de alternativas también de manera pública. Bien. Pues en base un poco a esta caracterización y a este esquema y estas tres dimensiones, ahí avanzamos. Talleres, sesiones de trabajo, con esa variedad muy vinculada a la familia de las mujeres, a la vida campesina. Y ahí yo os voy a contar. ¿Cómo vamos? Bueno. Os voy a contar menos de lo que pensaba. Pero bueno, todo esto he escrito en breve y publicado, o sea que vais a poder leer con mucha más tranquilidad de lo que ahora va a ser posible. Bien. En relación, digamos, a la primera de las dimensiones, las prácticas y culturas organizativas, ¿no? Vamos a ver, un salto. Sí. Ese primer rasgo que de alguna manera caracteriza esta formulación colectiva de los movimientos populares, que su cuidado puede dar lugar a potenciar su carácter emancipado. El primero sería, dentro de esta de la primera dimensión de las prácticas y culturas organizativas, sería ese carácter abierto, popular y de amable acceso, digamos, que proporciona. Es decir, en la medida en que colectivos, redes, organizaciones cuidan ese carácter abierto, amable, que facilita, sin requisitos ni exclusiones previas, la acogida e incorporación de cualquier persona a organizaciones y a los propios colectivos y sus procesos políticos, pues claro, están facilitando que cada vez que muchas personas tengan acceso a un espacio de socialización política y, por lo tanto, a un espacio de transformación de subjetividades y de construcción de subjetividades críticas, activas, comprometidas y por tanto que inician esa senda siempre inconclusa de la emancipación personal y colectiva. Entonces, este es un elemento importante y que entendemos que los movimientos sociales y populares, respecto a otra formulación colectiva, lo presentan con mucho más fuerza. Este acceso abierto, y llamamos en ese sentido. Claro, a medida que se cuida, puede tener una deriva de que no se cuida, y entonces disminuir el potencial emancipador de los movimientos. Esto ocurre todavía más con una segunda característica, que es esto de las estructuras organizativas informales, fluidas, poco jerarquizadas, ¿sí? En la medida en que mantengan un funcionamiento horizontal e igualitario, en lo que información, debate interno, proceso de decisión, reparto de responsabilidades, forma de organización del trabajo, pues serán ejemplos que profundizan en una dinámica de cooperación, de trabajo conjunto, horizontal, no competitivo, como es en el ámbito del mercado, ni centralizado y jerárquico, como es en el ámbito del Estado y de las administraciones. Aquí, evidentemente, hay que subrayar que para que no se reproduzcan asimétricas relaciones de poder de manera implícita y encubierta, es necesario plantearse las desigualdades que se producen en las dinámicas asamblearias y en las estructuras de funcionamiento informales y poco formales, ¿sí? Es decir, no dar por supuesto que somos iguales o que la asamblea y la horizontalidad nos igualan, sino reflexionar sobre la diversidad interna, que también nos ha caracterizado Virginia, y trabajar colectivamente un mayor grado de autoconciencia sobre los factores que generan desigualdades en el activismo y en la participación. Entre las mismas personas que integran las organizaciones y redes en la vida. Es decir, en la medida en que se visualicen y mitiguen las desigualdades en función de la edad, del género, de la experiencia, de las habilidades adquiridas, se podrá mejorar el funcionamiento, la cohesión y ser también experiencias emancipadoras. Esto tiene relación también con otro elemento, que es la construcción en la cotidianidad de nuevos vínculos entre las personas. Es decir, en la medida en que en estos ámbitos de los movimientos populares se identifica como eje de trabajo central la construcción de nuevos vínculos relacionales entre las personas que componen los propios movimientos y también nuevos vínculos relacionales con las personas que no componen los movimientos, pues se podrá romper con lógicas de relación instrumentales, patriarcales, discriminatorias y generar otro tipo de vínculo interpersonal basado más en el interdependencia, complementariedad, reciprocidad, respeto de diferencias, apoyo mutuo, autoridad compartida, reparto equitativo de tareas y responsabilidades. En ese sentido se generarán relaciones sociales que prefiguran ese horizonte emancipador sin subordinaciones, lo cual tendrá una incidencia social y política aún mayor en la medida que ese tipo de vínculos y formas de relacionarse se amplían al resto de ámbitos afectivos, laborales, sociales de todas las personas activistas. Voy a ir con la segunda dimensión, aunque quedan algunos rasgos más de esta primera, referente a las prácticas y culturas organizativas, porque si no nos vamos a quedar sin aludir a las tres y sería un poco más pobre, ¿no? Bien, la segunda de las dimensiones, os recuerdo que era un poco los diagnósticos de la realidad, las propuestas y construir, ¿no? Creación de conocimiento, diagnóstico. Y relacionado con ello, los movimientos como espacios de formación política, ¿no? En una lógica confrontativa y de conflicto, ¿no? Tenemos que el carácter este antihegemónico y emancipatorio de los movimientos se refuerza en la medida en que no se limiten a una política de influencia dentro de las coordinadas de las estructuras establecidas, sino que cuestionen la dialéctica de poder que ha configurado históricamente esas estructuras. Es decir, esto pasa porque su producción de mensajes, de discursos, etcétera, identifique en una lógica de conflicto las actuaciones privadas y las políticas públicas que reproducen privilegios y discriminaciones estructurales. Por lo tanto, se trata de señalar responsabilidades políticas y antagonismos a través de esas prácticas de comunicación y de administración. Digamos que habrá un efecto democratizador en la medida en que permitan sus prácticas ampliar el marco democrático de las cuestiones discutibles y de los sectores y agentes llamados a debatir, a discutir y a decidir. Pues esta es una de las cuestiones en lo que a producción discursiva se refiere. Pero claro, entendemos que la construcción de análisis, discurso y propuesta aumenta su potencial de emancipador y liberador, articular mensajes y discursos que partan no solo de convicciones y esquemas ideológicos heredados, sino de la escucha y de la interiorización de las preocupaciones, insatisfacciones, necesidades sentidas por los sectores populares. Esto es importante, porque muchas veces los esquemas, digamos, una inflación de esquema ideológico y de identidad política genera problemas de relación y de escucha y de asumir realmente cuáles son las necesidades, las situaciones cotidianas que preocupan a los sectores más estudiados. Otro elemento central que lo aprendemos de la propia experiencia y del trabajo de los movimientos son los procesos de formación política, ¿no? Los procesos protagonizados por diferentes movimientos, procesos de educación popular, en base a unas propuestas didácticas y metodológicas, como no puede ser de otro modo, hagan aumentar la autoconfianza propia, la autoestima propia, y desde ahí empoderan, por lo tanto, muy lejos de los modelos más hegemónicos en los que desafiantes nos hemos criticado, nos hemos educado todos y todas, que son los del adoctrinamiento, que son totalmente jerárquico y vertical, pues en esa medida esos procesos de formación política de abajo arriba y en base a los referentes de la educación popular, de la sistematización de experiencias, de la investigación participativa, de las historias de vida oral, etc., pues se producirá una potenciación de las condiciones subjetivas, ¿no?, que permiten construir sujeto colectivo protagonista de procesos de transformación emancipadora, ¿no? En ese sentido hay un desafío, ¿no?, la construcción de metodologías y alternativas pedagógicas favorecedoras, ¿no?, de esa conciencia crítica y coherentes con esa dinámica de autoconfianza, de empoderamiento, ¿no?, que requieren los procesos emancipadores. Y por dar una pincelada también a la tercera de las dimensiones de nuestro trabajo, la relacionada con las estrategias para avanzar en la realización de sus propuestas, por lo tanto, sus relaciones con los agentes políticos, con la institucionalidad, etc. Hay, podríamos crear. Bueno, ahí hemos distinguido dos ámbitos. El primero de ellos es, digamos, todas las acciones, todas las estrategias relacionadas con la autoorganización y la acción política no institucional. Y luego, un segundo apartado, que sería las relaciones con la institucionalidad como terreno en disputa. Bien, en lo referente a la primera, al principio de autoorganización, de autonomía, de construcción autónoma de procesos y de realidades, evidentemente, en la medida en que se da en un movimiento, en una sociedad, en un colectivo, en unas redes, en unas articulaciones internacionales, la capacidad para no permanecer únicamente en la protesta y en la denuncia, es decir, en una esfera combativa, sino también en una construcción prefigurativa de esas alternativas reclamadas a través de la autoorganización autónoma de Mantus, pues esto evidentemente otorga un elemento también de incentivación, de potenciación de esta capacidad emancipadora. Y en lo que referente a las relaciones con la institucionalidad, claro, ahí los desafíos ya conocidos de establecer relaciones de autonomía, por tanto ni de clientelismo ni de aislamiento, con el sistema político, con los agentes que lo protagonizan, ¿no? Por tanto, sin derivar ni en integraciones cooptadoras ni en aislamientos o exclusión, ¿no? Y en ese difícil equilibrio, pues todos los desafíos que se presentan, ¿no? Ya tengo que terminar, ¿verdad? Bueno, pues en síntesis, los movimientos son movimientos porque mueven, porque aspiran a mover lo vigente, lo establecido, lo instituido, desbordando las realidades presentadas como inevitables, como necesarias por parte de las élites políticas y económicas, y por tanto hacen que tanto para las personas que se dedican a temas de investigación, como los que se dedican al activismo político, como a cualquiera de las indicadas combinaciones de ello, pues sean tareas cada vez más relevantes, como bien atestigua, yo creo, que yo no conocía la intervención de Virginia antes de escucharla, pero yo creo que atestigua muy bien en qué medida nos están desafiando los propios debates de los movimientos, en este caso, de todos los debates en torno a la construcción de la subjetividad humanista, ¿sí?, a repensar categorías, teorías, aproximaciones epistemológicas, metodológicas, sobre todo estos temas, ¿no? Y por tanto, abrirse a esa ecología de saberes, digamos, que otorgue reconocimiento a diferentes conocimientos y propuestas, que normalmente vienen además de sectores sociales históricamente invisibilizados, inferiorizados, ¿no? Bueno, yo he dado algunas pinceladas de una reflexión que, aunque hayamos participado muchas personas y en diferente perfil, pues no deja de ser también una reflexión parcial, limitada por nuestros lugares de enunciación, y que la ponemos aquí encima de la mesa para su debate, ¿no? Y para que ese debate sirva sobre todo al fortalecimiento de los movimientos sociales como sujetos políticos, y por otro lado también aporte algo al trabajo más amplio de tratar de vincular una recuperación internacional al fortalecimiento de estos movimientos y de sus procesos de lucha para superar las diferentes